Pero es que se nos quedó pendiente algo la semana pasada, no sé si te acordarás, que después me lo escribiste y digo, yo, esto está interesante. Y es que tenemos una isla sin cabildo.
Sí, sí, es una cosa rara, ¿no? Mm. Porque los cabildos siempre han sido unos organismos administrativos políticos decisivos en el desarrollo de las islas, aunque yo no soy muy partidario de esas entidades, pero bueno, tampoco puedo luchar contra los molinos de viento, pero hay una isla, concretamente La Graciosa, que no tiene los atributos que tiene el resto de las islas, no tiene cabildo.
¿Y le van a poner uno prontito o no le van a poner uno?
No tengo ni idea.
Pues no las dé, que no vaya a ser que se lo pongan tan bien y...
No sé, pero bueno, es una cosa rara, ¿no?, que se haya afrontado. Al fin, somos 8 islas, muy bien, somos 8 islas, sí, pero hay una que le falta algo, que no se parece nada a las 7 restantes. Vamos a ver si lo equilibramos, sobre todo en la cuestión administrativa política, porque la gente de La Graciosa tenga también sus atributos como tiene a ese nivel, como tiene Lanzarote, lo tiene allí cerquita, o como tiene Fuerteventura, ¿no?, digo yo.
Pero vamos, ¿tienen alcalde? ¿Tienen alcalde en La Graciosa?
Sí, alcalde, creo que sí tienen, o alcaldesa, no sé ahora mismo quién, pero siempre han tenido, siempre ha habido, me acuerdo allí, que era Margarona. Margarona era una pescadora que luego tenía allí unos apartamentos y era como un alcalde pedáneo, como un alcalde de los pueblos, ¿no? Se consideraba un pueblo más, pero yo creo que ahora ya, una vez que está constituido en ayuntamiento oficial, debe tener alcalde, intuyo que sí, pero no lo sé seguro, la verdad que no.
Yo creo que La Graciosa no tiene ayuntamiento.
¿Tampoco tiene ayuntamiento?
Yo creo que no.
Uy, pues más complicado me lo pones.
Lo tiene complicado, entonces.
Entonces son los desheredados de la tierra canaria. Pues nada, vamos a averiguar eso, a ver si podemos ponerle, dentro del punto de vista de la ecología y del equilibrio ecológico del hombre y la tierra, tengan ahí también sus administraciones correspondientes para que puedan desarrollarse, ¿no?
Depende del ayuntamiento de Teguise, no tiene ayuntamiento La Graciosa, es una pedanía.
Es una pedanía, pues entonces no es una isla.
Tenemos que tener ayuntamiento y cabildo todo en uno, ¿eh?
Pues me lo pones peor, fíjate tú, yo ahí no había llegado. Me había quedado con el cabildo y no había llegado hasta Teguise para ver si efectivamente Teguise tenía atribuciones, seguía teniendo atribuciones administrativas sobre La Graciosa.
Pero bueno, pues tienen comunidad energética, con lo cual van por delante de todos nosotros. Sí, es decir, tienen menos administración pública y ya tienen algo en común, que tienen una comunidad energética.
No sé qué prisa han tenido en poner una estrella más en la bandera de Canarias, cuando en realidad pues eso, le falta. Le faltan atributos y le falta gestión, es importante. Pero bueno, los que tienen que protestar son los que viven allí. Se ve que están muy bien y muy cómodos, o estarán un poquito mejor, porque llegan los barquitos con los turistas, tienen sus apartamentos, los van rigiendo, los van ordenando y van viviendo bien. Y tranquilidad, sobre todo tranquilidad, aunque creo que ya hay bastantes cochitos por allí, que yo generalmente siempre se intentaba hacer un territorio protegido, ya que estamos hablando de ecología. Pues parece que la ecología allí en La Graciosa lleva un rumbo desaforado y desordenado.
Bueno, ¿sí? Le ha venido muy bien la boda de Anabel Pantoja, que ha puesto muy de moda casarse en La Graciosa. Hay cola para casarse en La Graciosa y protección del medio ambiente, lo más grande, porque si no se puede poner aquello de moda y nos inundan las bodas playeras.
Se pondrá como Canarias, sobre todo después la cogerán con la Isla de Lobos y, en fin, es así. Hay trocitos de Canarias ahí que se le ha intentado darle personalidad administrativa y, bueno, y ha sido un cartucho vacío, ¿no? Entonces eso no tiene tampoco sentido. Pero efectivamente eso es uno de los problemas administrativos que están rodando, que todos los hemos asumido como normal y no hemos escarbado la esencia, la verdadera esencia de la isla en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que es necesario, por lo menos, vamos, si somos 8, somos 8 con todas las consecuencias, pero si encima no tiene ayuntamiento, sino que sigue siendo una pedanía, pues peor vamos.
Juan Jesús, ¿qué te parece lo que está pasando en política internacional? ¿Nos vamos a convertir como comunidad autónoma en un territorio apto para más inmigrantes después de que el amigo Sánchez haya dicho lo que ha dicho en Israel y se haya puesto de nuevo mejor amigo del movimiento palestino y del movimiento islamista? Aunque él lo rechaza, ¿no? Pero ha recibido una carta de felicitación por sus maravillosas declaraciones. ¿Nos va a afectar a Canarias porque vamos a hacer más llamamiento todavía del que hacemos a algunas comunidades islámicas?
pues todas esas cosas son están en un futuro incierto y cualquier decisión o pronunciamiento político de aquellos que son mandatarios, que tienen cierto poder, no ejecutivo, pero poder de la palabra para convencer o para canalizar consentimientos, es imprevisible. Canarias está en un momento muy complicado, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de lo que se quiere hacer con las islas. Las islas van a su rumbo, van a su aire, van empujados por remos que la mayoría de las veces no son remos capitalistas, vamos a llamarlos así, que pertenecen a las islas, sino que son dispositivos que vienen de fuera, que se llevan el dinero de fuera. Entonces, cuando hablamos de ecología, y los he estado oyendo, la ecología empieza también por meterse dentro de los hospitales y ver qué pasa con esos 700 ancianos que están ahí, que nadie va a buscarlos, dónde están las casas acogidas, o los muros que se están estableciendo en la gente joven que acaba sus carreras universitarias y se encuentra con el gran paredón de poder desarrollar su actividad profesional porque no tienen, o están buscando, quieren convivir para tener una vida ecológica, y buscar una vivienda apropiada, no la encuentren tampoco, se sientan frustrados, y claro, eso es peor todavía, y forma parte del cambio ecológico, porque yo creo que la ecología es el equilibrio que puede existir entre el medio ambiente, la sociedad y el hombre, y los deseos del hombre. Entonces eso está desequilibrado, y por mucho que hablemos de todas estas cuestiones que ustedes han estado hablando, si nos estamos olvidando un poco del ser humano, y del nuestro, con el que convivimos, con el que sufrimos y con el que estamos viendo la cantidad de carencia que tiene, estamos equivocados. Y así los muros esos que se están poniendo para demarcar territorios y formar guetos, los tenemos aquí. Hay un montón de paredones que tú quieres romper y no los puedes romper porque la administración no te lo permite y porque las exigencias económicas tampoco. La sanidad, muy bien. Estamos ahora todos los gobiernos que vienen aquí, las consejerías de sanidad, dicen, vamos, el ministro, la ministra de sanidad, dice, vamos a cambiar la lista de espera. Estamos a la cola de la lista de espera. ¿Qué peor paredón puede tener una persona que tiene una dolencia que tiene que estar sometida urgentemente a que se le solucione esa dolencia y tiene que esperar 4 meses con esa dolencia, incapacitarse? Y no se le cae la cara de vergüenza a los ecologistas de la salud. Eso no puede ser. Las listas de espera estamos en la cola y todo el que viene dice, no, esto lo voy a solucionar. Cada vez peor. El desamparo que tiene nuestra sociedad, la indigencia que tiene nuestra sociedad, la avalancha de gente que está viniendo aquí sin control, sin el debido control, sin el debido consentimiento. Todo esto forma parte del cambio ecológico. Estamos a ese nivel, el desequilibrio es ostensible. Y mientras no haya un equilibrio entre el medio ambiente y todo aquello que comporta, todo aquello que han hablado mi amigo Figueroa, el director general de Transición Ecológica, si nos estamos olvidando del hombre, estamos haciendo las cosas mal, no estamos completando el programa. Estamos hablando de la tierra, de las playas, del cielo, del sol, y un poquito de todo eso lo que va a repercutir en el hombre. Pero el hombre canario está sufriendo un montón de carencias donde la ecología parece ser que no tiene que tocar ahí, pero sí forma parte de la misma sanidad. La ecología forma parte de la sanidad. ¿Aún es materia sanitaria? Pues no, esas cosas se están orillando, no son importantes. Hay niños desamparados, hay gente en paro, las colas del hambre son cada vez más largas y sobre todo la salud, si no hay salud, por mucho que hagamos, plantemos árboles, que plantemos no sé qué, que busquemos solución a los residuos, si no tenemos salud, de esto no vale nada. Y cada vez aquí, en esta tierra nuestra, Canaria, la salud cada vez está peor.
¿Conoce a la nueva... Te preguntaba que si conoces a la nueva administradora de Televisión Canaria, que creo que periodista no es, pero tiene una trayectoria de entidad pública.
¿Y qué?
Que no sé si será muy adecuado para el fin que persigue el nuevo gobierno. Si le van a hacer una televisión pública de verdad, van a poner otro folletín al servicio de los que mandan.
Las televisiones públicas, ya sabes tú el marchamo que han tenido y cómo se definen y qué camino están buscando. Primero es todo aquello que hay que airear o no airear, pero las verdaderas, vuelvo a lo mismo, las verdaderas carencias, los verdaderos problemas, si tenemos una televisión pública, no abundar mucho en cositas de pasatiempo, en debates donde la gente que va a debatir son de la cuerda de A, de B y de C, no hay contestación, no hay una discrepancia, porque en la discrepancia es donde se canalizan las ideas, las nuevas ideas, se chocan las ideas, se llegan a conclusiones. Entonces, las televisiones, yo no creo mucho en las televisiones, yo creo más en ti que en el del Hormiguero, por ejemplo, que tiene un programa de cachondeo, está intentando ordenar el mundo, su mundo, con humor y con cachondeo. Nada, vamos a ser serios. Entonces son programas que terminas ni viéndolos, ni buscándolos. Luego otras televisiones que te relatan un montón de malas cuestiones, que si los asesinatos, que si el que hace malas formas, los ocupa, es un lío. Están hablando de cuestiones desagradables a las cuales no se le pone remedio. No me hable usted de las cosas desagradables, háblame usted cómo está solucionando o cómo usted propicia las cuestiones para que esas cosas desagradables que usted está intentando poner en el plantel de sus televisiones se puedan solucionar. Bueno, no, se regodean y vuelve la entrevista. ¿Y cómo la mató? ¿Y cómo fue? ¿Cómo no fue? Espera un momento. Espera, mira, aquí mismo hay una pelea. Los que pasan por allí no son capaces de intervenir para separar, como se hacía antes. Antes se veía una pelea aquí en Canarias y enseguida iba a separarlo.
Ahora se graban.
No. Ahora tienen miedo. Entonces,
no, ahora la graban y la ponen en las redes. Ahora la graban con un... Claro. En vertical, eso sí, en vertical, para que salga bien en TikTok y para las redes sociales.
Diego, viva la ecología, pero ¿y lo demás? Lo más importante. Yo he oído hablar de Figueroa, de los árboles. Los árboles son necesarios. La sombra es necesaria, pero el sol es aún más necesario de la sombra, porque da la casualidad que el sol es lo que convierte la provitamina D en vitamina D, que es importante para el crecimiento de los niños, para el crecimiento de los huesos, para evitar la osteoporosis de la gente mayor. O sea, todo es importante. No hay que ir ni a la sombra absoluta ni al sol absoluto. Hay que equilibrar. Y para equilibrar hay que pensar en las personas, en el hombre.
Pues cierto.
Y ya sabemos que el clima influye. Y termino, quizás porque tengas prisa, con la obra de Albert Camus, El extranjero, que se desarrolla en la playa de Argel, un día de calor de mucho cuidado, y el protagonista de la novela se estaba paseando por la playa de Argel y mató a una persona, y el compañero que estaba al lado dice, pero hombre, ¿por qué has matado a esta persona? Dice, es que hace un calor tremendo. Claro que influye el clima en el comportamiento de la gente, claro que influye, pero también influye más en el comportamiento de la gente aquella dejación que se está haciendo de la gente por los poderes públicos, muy entusiastas, con muchas cuestiones, con muchos programas, pero nos olvidamos siempre en la inmediatez, aunque todo a la larga efectivamente se compagine, pero en la inmediatez hay cuestiones esenciales en la vida del hombre, en la salud del hombre, y en la, cuando digo hombre me refiero a las personas que están ahí aparcados y da la sensación que se van a solucionar por generación espontánea. La política tiene que intervenir ahí. Y los que vienen diciendo esto lo voy a arreglar y lo hacen peor, y lo hacen peor cuando se van el resumen de su actitud y actividad ha sido nefasta, pues no sé, no podemos aplaudirlo, tenemos que criticarlo, y para eso no vamos a ir a las televisiones, tenemos que ir a todos aquellos dispositivos informativos imparciales que son capaces de abrirle la puerta o romper la muralla para que las ideas fluyan y los comentarios se desparramen por ahí y se comenten, porque si no estamos en lo mismo, estamos en un gueto, estamos en otra muralla que no hemos fabricado a sí mismo. Pues, y si quieres, termino con una cosa importante.
Venga.
Don Pedro Sánchez dice que va a publicar un libro que se llama Tierra Firme.
No lo sé, imagino que sí. Pasa que tiene pendiente todavía su docuserie, que todavía no se ha emitido,
bueno,
ni en Netflix.
Tierra Firme no es ninguna originalidad el título, porque es el título de una novela histórica de Matilde Asensi, que es una escritora alicantina, que creo que consiguió el premio Planeta en el 2017, que escribió Tierra Firme. Tierra Firme.
Pero no te preocupes, que ella le encontrará a quien se lo escriba. Sabes que don Pedro Sánchez tiene muchos asesores, sí, y si uno de ellos será escritor.
El título de todo, pero no es original, no es muy original.
Bueno, partiendo de la base de que no es original ni su tesis doctoral.
No, por eso te digo que estamos en el camino de una historia mal contada.
Pero
cuando
bueno,
historias se cuentan mal.
Como la va a contar Pedro Sánchez, ¿sabes? Como la va a contar Pedro Sánchez, va a convencer a más gente.
Seguro que sí, sobre todo a los que tienen alrededor, a los que van a aplaudir, los que están en otra cuestión de la observancia y de cómo se están desarrollando los acontecimientos políticos, estarán enfurruñados, estaremos enfurruñados, porque la elegancia en política no está en escribir libros, en ser simpático, en esto y en lo otro. La elegancia en política está en la sencillez y en la determinación de todo aquello que se propone uno determinar y exigírselo a sí mismo. No estar, no sé. La fidelidad, desde luego, cuando es comprada, siempre es sospechosa. Y
la fidelidad al líder, tú sabes, la fidelidad al líder es más fácil que la fidelidad al follower, se llama ahora.
Sí, pero cuando se compra la fidelidad, siempre es sospechosa y generalmente tienen las patitas cortas. Eso no lo digo yo, lo dijo Publio Tácito, que fue un sabio romano